Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy vamos a ir al cine, como es habitual los miércoles, cine y motor. Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, estará con nosotros en un ratito en los estudios centrales de COPE para hablar de una película que han visto muchos de ustedes ya, Elvis, el coche. El protagonista de motor va a ser el Fleetwood 60 Special de color rosa, techo blanco, que compró Elvis en 1955. Hoy vamos a hablar de este coche y, por supuesto, de la película Elvis. Hablamos de Volkswagen. La empresa de baterías PowerCo, propiedad del grupo Volkswagen, ha puesto ya en marcha un proceso de contratación de especialistas cualificados para la construcción de la operativa de la gigafactoría de Sagunto. La gigafactoría de Sagunto, que tendrá una capacidad, atención, de producción anual de 40 gigavatios hora al año. Banderazo de salida, por tanto. Tendremos con nosotros a Miguel Juanes, hombre de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal. Recordarán que hubo 5 heridos hace algunos meses por una explosión de un patinete eléctrico en un tren de Barcelona. Hay manifestación los próximos días, en concreto el día 21 de enero en Barcelona, porque no van a poder subir con los patinetes eléctricos a los trenes. Y bueno, pues allí los vehículos de movilidad personal, la asociación, aquellos seguidores de los vehículos de movilidad personal no están muy de acuerdo. Pero es que todavía va más allá. Si nos vamos a París, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lo decíamos el otro día, había anunciado la convocatoria de una consulta popular para el próximo 2 de abril para decidir si se permite o no a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos mantener este servicio. Ella dice que no, que por ella no seguiría, pero en cualquier caso vamos a ver qué dicen los parisinos. Como digo, Miguel Juanes, de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, el que lleva, dirige todo este asunto relacionado con los patinetes y mucho más, los monociclos, etcétera, estará con nosotros en unos minutos, amigos. Pues si les parece, vamos con el primer asunto. Tenemos invitados de excepción y, por tanto, vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! .0 a través de la radio, faltaría más, dispositivos móviles, y también dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que para aquellos que nos escuchen por la noche, buenas noches o buenos días para otros muchos. Vamos a hablar, atención, de la mediación. Lo hicimos ya hace algunos meses, pero yo creo que hay que insistir. La mediación puede resolver un porcentaje muy alto de controversia en el tráfico, por ejemplo, cuando tenemos esos líos de tráfico, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Ya hacíamos mención incluso a esos vehículos que se paran en medio de la autopista, en medio de la autovía, se quedan en el carril izquierdo con todo el peligro que ello conlleva. Y cuando son prácticamente es un golpe, es daños materiales y poca cosa más. Bueno, el mediador intenta que cada uno se ponga en la situación del otro. Que es difícil, ¿eh? Cuando uno sale del coche que te han dado el golpe por detrás, es complicado ponerte en la situación del otro, al revés, ¿no? Sales un poco con mal genio. Pero hay que entender lo que ha ocurrido y comprenderlo. Aparecen muchos sentimientos de dolor, de rabia, de ira. Bueno, cuando se consigue superar todo esto, cuando uno medita en casa tranquilamente y se pasa al otro lado, es decir, al que te ha dado un golpe por detrás o a otro cualquiera de los usuarios de la carretera, priman ya los intereses de cada uno y ya se puede hablar de soluciones. Y por eso está la mediación. Vamos a hablar qué es esto de la mediación, porque está con nosotros, tenemos dos invitados de excepción, como digo. Está Juan Francisco Mejías Gómez, que es magistrado, miembro de GEMME. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Oye, y agradecemos muchísimo que hayas venido por aquí. La última vez estuvimos hablando por teléfono.
O sea, efectivamente, la última vez hablamos por teléfono
Y para mí es un placer estar aquí en los estudios de la COPE y que tengan la hospitalidad de recibirnos.
Tenemos el Día Europeo de la Mediación, que ahora enseguida hablaremos de él, pero también vamos a, por supuesto, a saludar a Ana Mones Romero, que es abogada, letrada de Abacu. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, muy bien. Estamos aquí con vosotros y compartiendo este espacio para hablar y divulgar la mediación, con lo cual encantados.
Bueno, mediación, a alguno le sonará esto a chino, nunca mejor dicho. ¿Qué es esto de la mediación? ¿Cómo definiríamos la mediación, magistrado? ¿Cómo la definiríamos?
Bueno, la mediación es una forma de resolver conflictos.
Sí.
Y los conflictos son propios del ser humano. Por eso me parece muy bien, y aprovecho para felicitarte, que en un programa de motor como el tuyo invites a unas personas a hablar de mediación, porque habrá oyentes que dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el motor?
Mucho,
porque conduciendo se producen muchos conflictos. Mm. Y una de las maneras de solucionarlos es la mediación. Por lo tanto, la mediación es una forma. Lo que pasa es que la mediación convierte al protagonista del conflicto en el que resuelve el conflicto, en el actor de la solución del conflicto.
Sí.
Muchas veces tenemos un conflicto y decidimos que otro, fíjate que yo soy juez,
sí,
me dedico a esto, pues resuelvo muchas veces conflictos que me plantean o litigios que me plantean otras personas, porque no han sido capaces de ponerse ellas mismas de acuerdo en solucionarlos.
Sí.
Por lo tanto, la mediación es una herramienta que permite que mediante el acuerdo se pueda, hablando con el otro, con el uso de la palabra, con la diferencia de que aparece un tercero, que es el mediador, que no resuelve nada, pero ayuda a que las partes se pongan de acuerdo.
O sea, que eso ya nos veremos ante el juez puede cambiar. Se puede decir, oye, ya nos veremos ante el mediador.
Es que incluso, aunque pase eso, yo soy de los jueces que derivo mediación. O sea, cuando un asunto acaba en mi juzgado y veo que es un conflicto que yo considero que es resoluble, solucionable, se puede resolver por mediación, derivo mediación y no causo ninguna dilación indebida. O sea, no retraso nada porque aprovecho los tiempos muertos del proceso para encajar ahí el proceso de mediación que hacen expertos, que hacen normalmente personas formadas en mediación, mediadores profesionales.
Ana Moner, como miembro, hoy en día también se puede decir,
ya estás,
¿no?
Ya estás.
También se puede decir, ¿no?
Bueno,
hoy en día,
no
yo
sé,
digo,
entonces...
Vale, miembro. Vamos a dejarlo en miembro. De Abacu, me gustaría saber si sirve para resolver cualquier conflicto
la
mediación.
Claro, vamos a ver, la mediación es una herramienta.
Mm.
Una herramienta que no es lo que estábamos acostumbrados los abogados de decir, no, es que nosotros siempre usamos mediación. Yo mando una carta de reclamación y eso es una mediación. No. Eso es lo que a lo mejor culturalmente veníamos entendiendo que era una mediación que realizábamos los abogados, pero no. Una mediación es un procedimiento que está estructurado y que los que nos formamos en mediación y somos mediadores, pues adquirimos unas herramientas y nos formamos en unas herramientas para ayudar a las personas que tienen el conflicto y no han podido resolverlo, ayudar a que vuelvan a dialogar.
Sí.
Porque el problema es que cuando los conflictos se convierten en contenciosos, que es cuando acabas en la justicia contenciosa, donde Juan es magistrado, allí las partes ya no dialogan. Han acudido allí y han llegado allí porque ya han evitado el diálogo. O sea,
claro,
ya se ha encrespado todo tanto que el diálogo no es posible. Y esto, pues hay momentos en que las cosas no se pueden solucionar fácilmente, pero los mediadores tenemos unas herramientas que podemos ayudar a que las partes puedan conseguir volver a dialogar. Y es más importante ese camino, a lo mejor, que el que al final se consigan acuerdos que se consiguen muy bien, pero que no se consiguen, bueno, por lo menos a lo mejor han vuelto las partes a volver a dialogar.
Sí.
Porque en materia de tráfico, de lo que estabas hablando, si cualquier persona tiene un accidente de circulación, lo primero es la culpa es del otro, sales irascible, con palabrotas seguramente, cuando no llegan a las manos. Entonces, claro, cuando la gente cambia, puede dialogar, puede sosegarse, puede pensar en qué ha pasado, se pone en la situación del otro, pues puedes valorar y decir, bueno, pues al final resulta que a lo mejor yo he tenido tanta culpa como ha tenido el otro. Vamos a buscar soluciones.
Sí.
Vamos a ver qué soluciones. Y si la solución la buscamos entre tú y yo, que somos los afectados, pues seguramente será una solución más adecuada más perfecta,
sí,
que a lo mejor la que nos puede imponer una tercera persona que se llama juez, que no nos conoce ni a ti ni a mí, ni conoce nuestros problemas.
Magistrado, como juez que eres, supongo que bueno, se está suplantando un poco esa identidad del juez por parte del mediador, ¿no?
No es así.
O sea, no. Que el juez es una cosa y el mediador es otro. Para ser mediador, ¿puede ser cualquiera de nosotros o no? ¿Qué condiciones se tiene que cumplir?
Para ser mediador, según lo que dice la ley,
sí.
Lo que pasa es que luego hay mediadores naturales. De hecho, en el acto que celebraremos el día 20 de este mes, o el viernes, hacia la justicia, empezando a las 9:30, es gratuito, puede asistir todo el mundo.
Ahora lo contamos.
Una de las cosas que vamos a traer es a un mediador natural, que es asesor jurídico, es abogado,
sí,
de la Federación de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, un microcosmos, igual que el de los conductores o el de las personas que viven en el mundo del motor, también hay microcosmos de otras cosas, por ejemplo, de la música.
Sí.
Entonces ahí se generan muchos conflictos. Este señor es un mediador natural. Vamos a hacerle una entrevista, yo mismo le voy a hacer una entrevista a María José Castillo, que también es una mediadora y graduada social, le vamos a hacer una entrevista a él en la Ciudad de la Justicia, delante de todo el mundo, en directo, y cuando hablé con él, él se dio cuenta de que le gustaría hacerse mediador. Él no es un mediador, él es un mediador natural, o sea, tiene talante mediador.
Sí.
Para hacerse mediador hace falta unos requisitos técnicos.
¿Cuáles son?
Pues, ¿cuáles son? Tener una licenciatura, tener un grado. O sea,
no hace falta ser abogado.
No, puede ser arquitecto, puede economista, ser economista, periodista, cualquiera.
Perfecto.
Y luego una formación que la ley exige. La ley del 12 exige y más que unas horas de formación y tal. Pero el papel del mediador no suplanta nada. Es otra forma de resolver conflicto. Esto es perfectamente compatible con la vía judicial. Es decir, yo mismo derivo muchas cosas a mediación cuando ya está en mi juzgado.
Sí.
Es decir, que la mediación es otra forma de justicia, es una forma de justicia que hace que las partes solucionen sus conflictos dialogando y no simplemente esperen la decisión de un tercero.
En Estados Unidos es muy conocida la mediación. Aquí no, todavía estamos años luz de Estados Unidos y otros países.
Bueno, en Estados Unidos y sobre todo, quizás más adecuado en la zona de Centroamérica, de Sudamérica.
Sí.
En Estados Unidos también lo hay, en Europa, pero aquí el problema que tenemos, que a mí me hace muchas gracias cuando leemos proyectos de ley, tal, dicen, no, es que aquí como no tenemos la cultura de la mediación, y me lo dicen en un proyecto de ley que hace 3 años que se está implantando, dices, vale, y quienes se encargan de esto, ¿qué medios han puesto para que esto se conozca y para que se pueda aplicar? Porque claro, a mí que me establezcan un proyecto de ley en el que me dice que van a poner obligatoria la mediación para los asuntos judiciales y que no faciliten los medios para que sea conocido, dices, ¿de qué estamos hablando? La única divulgación que se hace es las que buenamente hacemos desde GEME, desde el punto neutro, y de aquellos que conocemos la mediación y que sabemos lo que es, porque es una herramienta muy buena y muy adecuada. Pero bueno, los que tienen que poner los medios, que es la administración,
descongestionaríamos
mucho
a la administración, ¿no? Judicial, ¿no? La descongestionaríamos bastante, ¿no?
Sí. La descongestionaría, pero fíjate, Vicente, yo no impulso la mediación porque me vaya a quitar trabajo.
Sí.
Es decir, esa es una consecuencia que puede ser un acto colateral que venga.
Ya.
Se hace la mediación, o los que creemos en la mediación, utilizamos la mediación porque es una forma adecuada de justicia.
Yeah.
Porque es la mejor manera de justicia cuando es posible.
Pero decir a un magistrado que se va a quitar trabajo es casi imposible de este país si vais saturados de casos.
Pero a ver, sí que es cierto que si funcionara la mediación y al final se consiguiera, yo creo que lo que haría no es quitarles casos, es mejorar la justicia.
Claro, y que fuese más rápida.
Claro, es que mejoraría la justicia para todos.
Claro.
Porque aquel que realmente se viera abocado a acudir a la vía judicial tendría unos tiempos razonables. legales, unos medios razonables. Es decir, y es que todo no puede estar judicializado, que es el problema de hoy en día, que todo está judicializado. Y entonces eso no puede ser, esa no es la sociedad que queremos. Esa no es la cultura que queremos transmitir a nuestros hijos.
Si tú vas siempre al servicio de urgencias, colapsa las urgencias. Claro. Solo tienen que estar para las urgencias. Eso es un ejemplo que pongo.
Sí, sí, sí. Pero,
no es que el ojo
pero,
sea,
pero vale, pero es válido.
No es que sea una urgencia. Pero si tú haces un mal uso de un servicio público con medios limitados, corres el riesgo de perjudicar el servicio público para vosotros, no para nosotros. Ya. O sea, yo tengo el trabajo que tengo y me encanta mi trabajo y me encanta dar respuesta correcta en tiempos correctos y adecuados. Pero claro, simplemente un dato. En España hay 46 millones de habitantes y 5.500 jueces. En Alemania hay 80 millones de habitantes y 20.000 jueces. Ya está.
Tenemos una abogada colaboradora de este espacio, Mercedes García Vilanova, y ella me dice, cuidado que no es un careo, me dice, cuidado Vicente que no es un careo, dice, la mediación es para escuchar, no para hablar.
Claro,
totalmente, es tal cual, ¿no? Totalmente, es que un buen mediador lo que tiene que hacer es escuchar. Y poner, lógicamente, pues depende de las personas que estén en conflicto, pues poner los medios, pero tienes que escuchar el doble de lo que hablas.
Siempre me gusta poner el ejemplo, Ana, que me ha escuchado más de una vez decir esto, pero lo digo para las personas que nos escuchen.
Sí.
Vamos a ver, tenemos que mirarnos al espejo. Vicente, tú y yo que nos estamos mirando ahora, ¿qué tenemos? Unos auriculares porque tenemos dos orejas, tenemos un auricular doble, unas gafas que tienen dos ventanas, pero una sola boca. Y un micrófono, no hay tres micrófonos, pero auriculares sí tienes uno para cada oreja. ¿Por qué? Para que escuches el doble de lo que hablas. Entonces, el
magistrado,
secreto
tienes que
venir
más veces a decirnos cosas de estas, ¿eh? Porque yo recuerdo ya la última vez que estuvimos hablando que nos diste algunos titulares de lo más interesante. Lo encontraré, seguro que lo encontraré. Hiciste alusión, dice, al motor, el mediador es el motor de la cultura de la paz.
Claro. Claro. Por eso tiene que ver con un problema de motor, por eso tiene sentido. Sí. Es decir, un problema de motor no es solo de la carburación de un motor, no es solo del funcionamiento mecánico del motor, es todo lo que lleva a eso y, por tanto, por eso es pertinente que os ocupéis, y te doy las gracias, en un problema de motor de este tema.
Te tengo que preguntar de nuevo si se puede mediar con la administración.
Sí.
Se puede, con la DGT, se puede mediar.
Sí.
Se puede mediar con todo cuando nos dejen.
Vale.
El problema es que no nos dejan muchas veces.
No, ¿cómo que no nos dejan? ¿Qué
claro
decir que
no nos dejan, porque muchas veces dicen con la administración no se puede mediar. Se puede mediar con todo.
Sí.
Con todo. Los que somos mediadores, a mí los límites que ponen, que muchas veces dicen, no, esto prohibido, no se puede mediar. A ver,
pero
hay casos.
Es voluntario.
Y casos.
Es voluntario.
Es voluntario.
Y por tanto, la administración también, de forma voluntaria, la administración, entre comillas,
claro,
que debe de
haber
alguna persona por ahí que, que debe.
Pero,
debe
pero los que somos mediadores sabemos que se puede intentar la mediación con todo. Luego hay casos en los cuales la situación no es adecuada y se tienen que realizar. Por ejemplo, yo siempre cuando a los alumnos les pongo como ejemplo los casos de mediación que se hizo con los etarras arrepentidos. O sea, si tú te pones y objetivamente te pones en situación, dices, vamos a ver, ¿cómo? ¿He oído bien? ¿Se hizo mediación entre los etarras arrepentidos y las víctimas? Eso es una aberración. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues se ha hecho. Lo que pasa es que fueron unas mediaciones muy complicadas porque, lógicamente, no se puede decir ahora nos sentamos en la mesa y mediamos. No. Había que poner en situación, hacer muchas sesiones con unos, hacer muchas sesiones con otros. Y al final, unas dieron fruto y otras no dieron fruto.
Sí.
Pero si se ha hecho mediación con etarras arrepentidos y víctimas de etarras que han matado a tu marido, que han matado a tus hijos, que han matado, es decir, ¿cómo no se va a poder hacer mediación?
Es el máximo.
Claro, se puede hacer con todo, pero no en todos los momentos. Hay momentos que requieren una preparación anterior y, o una preparación.
Tenemos el Día Europeo, la semana, ¿es la semana o el día?
No.
Día Europeo, ¿no?
Día.
Bueno, o el año europeo.
Perdona, es que nosotros, a ver, el Día Europeo de la mediación es el día 21. Lo que pasa es que nosotros siempre lo celebramos el viernes más cercano al día 21, porque los viernes es cuando la gente pues puede ir a cosas que a lo mejor no sean tan de trabajo, digamos.
Sí.
¿Vale? Pero como el día 21, en enero, aquí... Nos quejamos enseguida del frío y no sale la gente a la calle y no podemos divulgar la mediación en la calle, pues entonces nosotros nos inventamos la Semana Valenciana de la Mediación, que la celebramos en época de bonanza.
En primavera.
Claro, vale. Que este año será, por tema de las elecciones, será en marzo y ya vendremos, si quieres, a divulgar lo que hagamos en ese momento.
Bueno, el Día Europeo de la Mediación se va a desarrollar aquí en Valencia, en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Va a ser pasado mañana. ¿Cuál va a ser el timing de esta?
Sí, pero empezamos esta tarde con un acto.
Ah, vale, perfecto.
Que es en el ámbito cultural del Corte Inglés, a las 7, hoy a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural del Corte Inglés de la calle Colón, el de la sexta planta.
Es como entonces, que casi es una semana ya. Ya empezamos ya.
Y empezamos con la entrega de los premios de un concurso que hacemos con escolares. Que los escolares... La verdad es que hay pocos porque, por desgracia, y gracias al trabajo que hace Carlos Caurín y bueno, toda la gente que él ha formado, que en varios colegios o institutos ya saben lo que es la mediación.
Hay mediación escolar.
Mediación escolar. Para que los conflictos que surgen entre los alumnos, en vez de acabar con las manos o acabar al profesor o acabar todos castigados, pues entonces se forma en mediación y hay un alumno que también es compañero, que es el que hace de mediador entre los que están en conflicto.
Este no tiene carrera ni las 100 horas de curso.
Tiene
ni nada
formación,
de eso,
claro. Se le forma, se les forma en mediación.
Específica para ese tipo de mediación. Ajá.
Se les forma en herramientas para mediación. Que al final, una de las herramientas, por ejemplo, es ponerse en los pies del otro. Es decir, yo tengo que intentar saber qué estás tú, cómo te sientes tú ante ese conflicto, porque si yo solo sé lo que yo siento en ese conflicto, nunca voy a poder ponerme en tu situación.
Esta tarde, por tanto, a las 7 en el Corte Inglés, el Corte Inglés en concreto de la calle Colón.
Aquí al lado,
sí, estamos allá, en la sexta planta, lectura y entrega de los premios a los alumnos y centros escolares ganadores de esa edición del concurso del Día Europeo de la Mediación. Y vamos ya a pasado mañana, al viernes. ¿Qué va a ocurrir, magistrado?
Bueno, el viernes es el día grande, digamos, para nosotros. El Día Europeo es el 21, porque el 21 se aprobó la primera, el 21 de enero del año 98, se aprobó la primera normativa europea sobre mediación. Conmemorando ese hecho, esa efeméride, esos acontecimientos, la Unión Europea declara el 21 de enero como Día Europeo de la Mediación. Pero nosotros lo celebramos el viernes anterior al 21, por una razón principal, y es que nosotros lo hacemos de forma gratuita, desinteresada, nadie cobra nada por hacer esto, ni cobramos nada a nadie. Todo el mundo puede venir, todo el mundo está invitado. ¿Y por qué lo hacemos un viernes? Porque un viernes es un día adecuado para que la gente tenga un rato para venir.
Claro.
Nosotros, me gusta poner este ejemplo porque creo que es gráfico, si quieres pescar, ve a donde hay peces, porque si no, no pescarás nada. Entonces, ¿por qué lo hacemos un viernes y no lo hacemos un martes? Porque un martes la gente está trabajando en otras cosas. O sea, el viernes es un día, digamos, más relajado, hay menos juicios, tal. Entonces lo hacemos siempre ese día. Empezamos a las 9:30, acabamos sobre la 1 y vamos a tener un montón de actividades que nos ha costado un año preparar, un grupo de gente que ha trabajado bastante en esto, multidisciplinar, y que, bueno, pues es un placer que podáis disfrutarlo si queréis.
Y como dice Juan, gratuito. Por favor, todos los oyentes están invitados. El viernes a las 9:30 en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia.
Exacto, en la Ciudad de la Justicia. Esta tarde va a ser en el Corte Inglés, pero alguno podrá pensar, ¿en el Corte Inglés? No, en este caso será el viernes a partir de las 9:30 en la Ciudad de la Justicia. Bueno, pues hay un mediador aquí que es el tiempo también y se nos va. Agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. A ver si nos vemos en más ocasiones. Ana Moner, gracias.
Gracias a vosotros.
Abogada, jurista, letrada de Abacu. Y Juan Mejías Gómez, que es magistrado y miembro de GEMME.
El GEMME es el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación es un grupo de magistrados, pero también de secretarios judiciales, de abogados, de fiscales y también de otros colectivos profesionales, notarios, registradores, economistas, abogados, profesores, catedráticos, psicólogos, etcétera, que piensan que la mediación es una buena herramienta para solucionar los conflictos. Y esto tiene ámbito europeo. Hay casi 30 países que tienen tienen su propio GEME. Tenemos una confederación de todos que presidimos desde GEME España. Sí. Y luego GEME España, GEME Francia, GEME Italia tienen su propia estructura. Yo soy vicepresidente de GEME España, y GEME crea una red que se llama Punto Neutro de la Mediación, que es quien organiza estas actividades, que es una red de otros profesionales que colaboran con nosotros para poder hacer esta iniciativa.
Ana, Juan, ha sido un honor teneros aquí en el estudio, en los estudios de COPE, y nada, lo dicho, invitados cuando queráis.
Amenazamos con volver.
No, yo estoy encantado, además, yo estoy encantado. Gracias a los dos.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta ahora. Hemos hablado de mediación aquí en Luz de Cruce. En un instante nos vamos con Miguel Juanes. Hablamos de los patinetes que traen algún que otro conflicto en París y también en Barcelona. Y por supuesto el cine, que vendrá de la mano de Elvis, de Eduardo Casanova.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almussafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Som terra d'artistes, crítics i d'humoristes. Te ho diuen de nou viñetistes valencians a l'exposició La Comunitat de l'Humor. Perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià, vine a l'edifici del rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat del humor. Vine al Port y verás.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
In no sunshine when she's gone.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Enseguida estará con nosotros no Paul Carrack, que es el que suena, sino Elvis. Estará con nosotros con Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de este espacio. La película Elvis y el coche Fleetwood 60 Special del color rosa, techo blanco, que compró Elvis en 1955. Y se lo pasó a Miguel Juanes. Lo que pasa es que Miguel dijo: no quiero llamar la atención con este coche, voy a ir en monociclo. Miguel Juanes, hombre del vehículo de movilidad personal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros una vez más.
Oye, con el coche que nos va a presentar hoy Eduardo Casanova, también sería bien, ¿eh? Con este cochecito de techo blanco, color rosa, Sisti Special, de Elvis Presley, de 1955.
Estos son clásicos, en cualquier clásico es una maravilla. Y yo, conforme a la edad que tengo, como soy clásico, pues otra maravilla.
Oye, ¿habrán en alguna ocasión clásicos, patinetes clásicos? ¿Tendremos dentro de años? Yo no lo veré, pero seguramente sí, ¿o qué? ¿Tendremos clásicos de esos de 30 años?
No.
¿Patinete clásico, igual que hay ahora de vehículos clásicos? No.
No lo creo. El patinete, el VDP, se basa más en una tecnología que creo que, como va cambiando cada vez más rápido...
Sí.
Pues no sé yo, porque los usuarios lo cambian antes por moda que porque se han quedado mal.
Pero sobre todo porque los patinetes de ahora, si Dios no los remedia, no sé, se quedarán como clásicos, serán como objeto de adorno en las casas, ¿no? ¿O qué? ¿Qué va a pasar?
Bueno, Pere Navarro ya está queriendo impedir eso y ya nos dice, dentro de unos años los tiráis todos a la basura. Pues o los guardéis de pisapapeles y que sean clásicos. Depende cómo nos tomemos lo que él quiera
hacer. El que llevas tú, por ejemplo, en estos momentos, ¿cuándo caduca? ¿Cuándo caducaría un patinete normal?
Pues yo tengo los Segways y los dos Segways que dispongo y el monociclo, pues en el 2027 pues tendré unos pisapapeles de lujo increíbles.
Ya. Bueno, que lo sepa todo el mundo, que el patinete que lleva hoy en día en el 27 no va a poderlo llevar si Pera Navarro o alguien más no lo remedia. Ya veremos qué pasa.
Correcto, hablamos de la movilidad, pero luego no dejamos que esta despegue.
Oye, es curioso porque cada vez hay más vehículos de movilidad personal. El patinete se ha llegado para quedarse, no, para comandar prácticamente las ciudades. Es tremendo porque se dice carril bici y una porra. Se llama carril patinete. Sabes, ya de aquí, por lo menos en Valencia, y tú conoces Valencia perfectamente, hay infinitamente más patinetes ya que bicicletas. Es verdad que la bicicleta todavía, pues en alquiler todavía funciona muy bien, pero si no hubiese esas bicicletas de alquiler, te digo yo que ganaba el patinete además por goleada aquí en la ciudad. Por tanto, ya es carril patinete y no carril bici. Pero cuidado, cuidado, porque hay planteamientos, hay gente que ya empieza a odiar, no sé, al vehículo de móvil personal. Por un lado, la alcaldesa, no, vamos a París, si te parece, primero a París y después a Barcelona. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que tiene apellido español, ha anunciado que va a tener una consulta popular, va a hacer una convocatoria, una especie de referéndum, y va a preguntar, ¿seguimos o no con los patinetes de autoservicio, los patinetes de alquiler? ¿Qué te parece esta idea de Anne?
Bueno, en este caso, ella se basa un poco en las consultas, pues las típicas molestias y quejas de personas por el uso que se hace del patinete de alquiler.
Sí.
Pero en todos los sitios que el patinete de alquiler suele haber estos problemas por una sencilla razón.
Sí.
Tú alquilas un aparato que te están cobrando por minutos y la gente, por desgracia, que lo utiliza, pues quiere rentabilizar esos minutos moviéndose, no estando parado dos minutos en un semáforo.
Claro.
Y cometen ese tipo de locuras. Entonces, sí, lo que habría que cambiar es un poco cómo hacer que esa parte de la movilidad sí que sea lo más práctica posible para que el usuario ocasional. Pero de ir de entrada a prohibir, pues es una máquina que tenemos que convivir ya con ella. Tenemos que empezar a hacer amplios de miras y ver, ¿lo quiere consultar? Bueno, se puede consultar.
Ya. Oye, pero yo veo aquí la fotografía que un poco argumenta todo esto, y es verdad que están todos los patinetes ahí medio tirados, es que no tiene nada que ver, creo yo, por lo menos estamos acostumbrados aquí en Valencia. Aquí en Valencia los patinetes no están medio tirados, al revés, están muy bien ubicados, o sea, no tenemos esa problemática con los patinetes de alquiler, e incluso los privados. Es verdad que hay más privados que de alquiler, a lo mejor en París es al contrario, no lo sé, tú lo sabrás.
Yo te puedo decir que cuando estuve hace un año allí,
sí,
la verdad es que había patinetes por todos los lados, por todos, que eran casi todos de alquiler.
Sí.
Sí que es cierto. También coincide dependiendo en qué épocas del año. El clima tampoco es que favorezca este tipo de cosas.
Sí.
Pero sí que es cierto. Ahora, eso que estamos hablando, pon unas normas claras, deja ya muy claro dónde tienes que depositarlo, dónde no, y amplios de miras. Si claro, miramos las calles de Valencia que comentabas, pues bicicletas y aparcadas en todos los sitios. Las
sí,
motocicletas ya no vamos a contar, hay aceras completas aparcadas.
Sí.
Patinete, pues habrá aparcado, si es lo que está viendo el usuario patinete, que antes era de bicicleta, ahora se incorpora al mundo de la movilidad. Es así, lo que hay que hacer es, oye, yo quiero hacer de esta forma, pero lo que no puedo decir es, acabo con el aparato, con la máquina, con el sistema de movilidad, ¿no?
Sí.
Tendré que mirar a ver cómo lo puedo estructurar para que se pueda usar de una forma correcta.
Y por mucho que quieras, no se puede quitar algo que ya ha venido para quedarse. Y en el caso de París, claro, va a hacer una consulta, un referéndum. Un referéndum que, bueno, pues mucha gente que no utiliza el patinete va a votar. Y nunca utilizaría un patinete, va a votar. Es un poco extraño, ¿no? Debería hacerse un poco entre aquellos que utilizan la movilidad en general. Digo, vehículos, los transportistas, los conductores de los medios de los autobuses, de la MT, etcétera. Pues con ellos sí que se podría hacer un referéndum, pero hacerlo en general, que tendrá que ver a lo mejor con la señora que está en estos momentos, que no tiene ninguna relación y que seguramente dirá, oye, me dan miedo los patinetes, me asustan los patinetes. Pues nada, pues voto que en contra, que no haya patinetes en París. ¿No? Esto
ahí
es un
está,
poco absurdo.
No da igual lo que hagamos y luego no tiene ningún sentido eso que están haciendo. Tenemos ya un referente con Atlanta.
Sí.
Cuando prohibió en el 2019 ya todos los tipos de patinetes desde las 10 de la noche, creo que era, hasta las 4 de la mañana. y ha aumentado el tráfico casi un 11%, ha aumentado el tiempo medio, que es un 30% de desplazamiento, y la ciudad creo que le ha costado de momento 5 millones de dólares, una cosa así. Es decir, es que prohibir esto, buscar la forma de cortarle las alas, sí, va en contra de todo lo que estamos buscando.
Miguel, nos vamos de París a Barcelona, 5 heridos por la explosión de un patinete eléctrico en un tren de Barcelona el 19 de noviembre del año pasado. Bomberos que tuvieron que desplazar hasta 6 dotaciones, explotó, literalmente explotó el monopatín. Bueno, y por este motivo, pues se quiere, no se quiere, ya se prohíbe de hecho en el transporte, en los trenes, llevar monopatines, llevar el monopatín. ¿Cómo lo ves esto?
Pues estamos en lo mismo, es decir, ha habido una negligencia por parte de alguien, vamos a decir usuario que haya manipulado o mal estado técnico del aparato,
sí,
y ya lo van a pagar los miles de usuarios que utilizan este sistema de transporte, pues también un poco como puente, ¿no?, de algunos sitios.
Uh-huh.
No tiene pie ni cabeza. El otro día le explotó una señora una tablet en Madrid, en un
así
transporte
es
público.
Sí, 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 sí.
¿Qué hacemos? ¿Prohibimos a todo el mundo
que lleve tablets? Claro.
O sea, es que es la incongruencia. Mm. Hace unos meses un SUV atropelló a una niña pequeñita, que la noticia no era el SUV, sino que la niña pequeñita iba en un patinete de juguete en un paso de peatones. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos los SUV porque se han atropellado a una niña?
Sí.
Ostras, es que vamos siempre a lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a que haya muerto el perro, se acabó la rabia.
Ya. Le explotó la tablet, que además la señora contaba, o la chica contaba que le había ocurrido, que creía que era una bomba que le habían puesto en el bolso. Imagínense, y era la tablet, su propia tablet. Claro, no se puede prohibir la tablet, también el móvil explota en muchas ocasiones, y porque haya explotado pues un patinete, que cuidado, porque el patinete además tiene su porqué, el hecho de que es un problema relacionado con la batería, que son tipo ion litio, de poca autonomía, se requiere una constante carga, incluso puede producir ese tipo de accidentes que provocan un humo altamente tóxico, se propaga, etcétera. Es decir, es muy llamativo todo, pero claro, ocurre en una ocasión y por eso no se puede prohibir, ¿no? ¿Cuántas cosas prohibiríamos, ¿no?
Lógicamente, somos más de 4 millones de usuarios.
Sí.
Estamos hablando de una incidencia, ¿no? En la ciudad, posiblemente la segunda ciudad de España. Es decir, sí, es que no tiene sentido. Es decir, de repente coartar así por algo que no vale para nada. Es una medida drástica que a saber qué fin tiene.
Hay manifestación.
La verdad es que la Federación Nacional ha hecho una convocatoria de una manifestación el sábado, pues para intentar decir que esto no tiene lógica. Y curiosamente,
sí,
va a haber controles en VMPs después de hacer esa convocatoria en Barcelona. Es muy curioso.
O sea, y va a haber manifestación este fin de semana, tengo entendido, el día 21.
Sí.
Uh-huh. Claro.
Sí, porque al final lo que vamos a querer es cortar las alas siempre. Esa manifestación para un poco intentar decir, pues, la medida que estáis tomando no es correcta.
Sí.
Y no podéis de repente pues criminalizar a todos los usuarios por un accidente, que en este caso es aislado. No tenemos mucho más de ese tipo, si nos damos cuenta.
Bueno, Miguel Juanes, gracias por estar con nosotros, un abrazo, y vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que no empiecen a todas las ciudades a decir, bueno, pues no se suben, porque claro, tienes que subir el tren con el patinete, lo llevas plegado y no pasa nada, y tan bien y tan encantado, pero estamos ahora pues intentando restringir todo porque por unos acontecimientos en concreto, que no, caramba, que no se puede restringir, no se puede prohibir porque haya un acontecimiento. Es verdad que ocurre en la movilidad, está constante, pues estamos teniendo accidentes de tráfico. Fíjate lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? De la alcoholemia en la conducción, de la droga en la conducción. Eso no lo prohíben. Sin embargo, porque haya habido un problema con un patinete en concreto en España, es verdad que alguno más ha incendiado, pero en un medio como es el tren no ha pasado nunca, pues esto sí, enseguida a prohibirlo. Tremendo, ¿eh? Miguel. Vale, pues te hemos perdido. Miguel Juanes, se nos ha ido en el patinete. Al final no ha cogido el coche que nos ha traído Eduardo Casanova. Estamos en Luz de Cruz, nos vamos ya al cine, si les parece. Vamos al cine con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Pero antes nos nemetizamos.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Vamos, venga, Elvis, venga, comienza, vamos. Well, you may go to college. Venga. You may go to school. Así me gusta. You may have a pink Cadillac, but don't you beat nobody's room. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play hard. Baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house down, baby. Come back, baby, come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Eduardo Casanova está con nosotros aquí en Los de Cruce. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Bien o qué?
Pues sí, yo muy bien. Lo primero que te tengo que decir es que este que canta no es Elvis, es el actor que lo interpreta.
¿No es Elvis?
Austin Butler.
Uy, madre mía.
No es el auténtico Elvis Aaron Presley.
Lo hacen bien.
Que sí, que también está en la banda sonora. Claro que lo hace bien, lo hace muy bien. Por eso ha ganado el Globo de Oro y seguramente, quién sabe, el Oscar.
¿El Oscar también?
Puede ser, puede ser.
Austin Butler, así se llama.
¿Eh? Efectivamente, pero en el disco, lógicamente, también hay canciones del propio Elvis,
¿no? Sí, seguro que hay alguna, por ejemplo.
Varias, muchas, la mayoría.
A ver. Ese sí es Elvis. Qué bien suena, ¿eh? Elvis Presley. Por cierto, ¿qué película vas a hablar hoy? Porque no se me ocurre.
Pues se titula así, Elvis. Una película reciente en la que el director australiano Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge también, pues despliega todo su sentido del espectáculo en este biopic arrollador que con una agilidad narrativa vertiginosa depara secuencias musicales realmente embriagadoras. En ocasiones sí que se acelera un poco al ritmo de rock and roll, pero casi siempre la batería de recursos visuales que aplica logra fascinarnos. Lo hace sin descuidar el más mínimo detalle en el tratamiento de los episodios que marcaron la vida artística y personal de este mítico cantante. Los recuerdos del anciano coronel Tom Parker, el codicioso y visionario manager de Elvis, nos retrotraen a su lanzamiento al estrellato, cuando este hábil negociador y también manipulador lo vio encima del escenario, sabía que estaba ante un fenómeno único. Rápidamente convenció a sus padres para que firmaran el primer contrato de una carrera imparable. Al principio, sus movimientos electrizantes provocaron tantas polémicas que le vino bien apartarse de los focos y cumplir con el servicio militar en Alemania. Pero al volver, retomó la senda del éxito con más fuerza todavía. Sin ser especialmente exhaustivo, pese a las 2 horas 40 minutos que dura la película, al mirar hacia su niñez describe el ambiente humilde en que creció Elvis y las influencias musicales recibidas. Obvia algunos capítulos de sus comienzos y se remonta sobre todo al instante en que se cruza con este representante controvertido. Centra particularmente la mirada en la evolución de esa relación profesional, mientras que en paralelo recrea actuaciones y momentos que embargan completamente la atención del espectador. No olvida otras circunstancias colaterales de la época, como el racismo, el puritanismo radical y el agitado clima sociopolítico que se vivía en los Estados Unidos en los años 60. Aborda una figura que, según vemos, se transformaba delante del micrófono, pero que en las distancias cortas parece una persona relativamente sencilla, ingenua, muy preocupada por su familia y excesivamente generosa con quienes le rodeaban. Esto es muy común de las grandes estrellas, ¿eh? Que luego hay muchos parásitos que viven de ellas. Bueno, pues la película también enaltece el apoyo que encontró en su mujer, en Priscilla, y atempera, minimiza sus flirteos con las drogas y sus aventuras extramatrimoniales, evitando enturbiar este auténtico homenaje al rey del rock. Las imágenes que sirven para abrir el film ya avanzan ese carácter ostentoso, colorido y recargado. Los flashbacks y la división de la pantalla con acciones simultáneas son técnicas que refuerzan esas sensaciones de ascenso vertiginoso. Y al esmerado montaje se une también una magnífica dirección artística que nos sumerge de pleno en aquellos años 60, sobre todo 60. Tom Hanks, perfectamente caracterizado y sin caer en la exageración, proyecta las aristas odiosas de un personaje ruin, un perfil nada habitual en la carrera de este gran actor, pero aquí demuestra su categoría y su oficio ejerciendo de malo de la historia. Pero sobre todo nos descubre a un talento interpretativo al que escuchábamos antes cantar, Austin Butler, que acaba de ganar pues hace menos de una semana el Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical, que está impresionante, que recuerda un poco al Rami Malek de Bohemian Rhapsody, que seguramente la semana que viene lo veremos nominado al Oscar. Este actor, cantante y modelo nacido en California tiene ahora 31 años y su carrera ante las cámaras comenzó con diversas series de televisión, incluso apareció en un programa de Hannah Montana. Dio el salto al cine con Pequeños Invasores en el año 2009 y luego lo pudimos ver como secundario en Los Muertos No Mueren y en Érase Una Vez en Hollywood como miembro de la banda de Charles Manson. Además toca la guitarra desde los 13 años, el piano desde los 16 y su principal afición es coleccionar guitarras. Para este papel había otros candidatos como Ansel Elgort, el Tony de la nueva versión de West Side Story, Aaron Taylor Johnson, que ya hizo un biopic sobre el joven John Lennon, y Miles Teller, el inolvidable batería de la película Whiplash. Butler fue elegido porque Baz Luhrmann se quedó muy sorprendido cuando interpretó una versión del tema Unchained Melody, la canción de Ghost. Pero es que además recibió una llamada de Denzel Washington recomendándole que eligiera a Butler porque se implicaba de lleno en las funciones de Broadway en las que habían compartido escenario durante el año 2018. Al resto del reparto la verdad es que le queda muy poco espacio. Aún así cabe resaltar las participaciones de Richard Roxburgh, que era el duque pérfido de Moulin Rouge, y de Ellen Thompson, que bordan los papeles de los padres de Elvis, y también destaca la participación de la actriz Olivia de Jong como Priscilla Presley. Baz Luhrmann suma esta película a un currículum envidiable. En su haber tiene musicales como Romeo más Julieta de William Shakespeare, como hemos dicho antes, Moulin Rouge, el remake de El Gran Gatsby y también la épica y romántica Australia. Precisamente en Australia se rodó esta película que fue presentada en el Festival de Cannes, costó 85 millones de dólares y a fecha de hoy lleva recaudados más de 280 millones. Por desgracia, perdimos hace unos días a la hija de Elvis, sí, a Lisa Marie. Pero tanto ella como su nieta, cuando vieron la película, pues dejaron en Instagram varias notas diciendo que les había encantado, elogiando la calidad de esta producción que había captado el corazón y el alma de su padre y sobre todo destacando a Austin Butler, que según dicen merece el Oscar por esta interpretación. Algo parecido dijo la exmujer de Elvis, que a pesar de que se divorciaron, siempre mantuvieron una relación muy cercana. También le encantó la película. El rodaje comenzó en enero de 2020 y se interrumpió el 12 de marzo de ese mismo año porque tanto Tom Hanks como su mujer, Rita Wilson, pues contrajeron el COVID y tuvieron que guardar cuarentena en un hospital de Australia. Recordarás, ¿no?, esto en las noticias, Vicente. Sí. Bueno, ese parón impidió que Rufus Sewell y Maggie Gyllenhaal ejercieran de los padres de Elvis porque tenían otros compromisos cinematográficos, pero también lo hacen muy bien, como hemos dicho, Richard Roxburgh y Ellen Thompson. Solo al llegar a los créditos finales vemos imágenes de archivo del auténtico Elvis Presley y a continuación unos rótulos sobreimpresionados que revelan que el abuso financiero que soportó Elvis por parte del coronel Parker fue objeto de un litigio que lógicamente perdió este representante tan oscuro. Parker pasó sus últimos años como una figura patética, jugando casi todo el día a los tragaperras de los casinos, hasta que murió en 1997 a la edad de 87 años. Una curiosidad que ha revelado Austin Butler es que se puso en contacto con Rami Malek para que le explicara cómo había él enfocado la interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. La verdad es que hay cierto parangón, ¿no? Son dos actores jóvenes encarnando a dos figuras míticas de la canción. Esta es la segunda película, por cierto, en la que Tom Hanks se encuentra en la ficción con el joven Elvis Presley, porque la primera fue Forrest Gump. La escena en que se ve a Elvis con una pistola Derringer antes de subirse a un escenario en Las Vegas está basada en la realidad, porque Elvis recibió amenazas de muerte y a partir de ese momento dijo: oye, yo me subo al escenario pero con una pistola en el bolsillo. Bueno, Austin Butler, como hemos dicho, pone su propia voz a algunas de las canciones de Elvis hasta que Elvis llega a Las Vegas. De hecho, Baz Luhrmann quedó tan impresionado que difundió por las redes sociales algunos ensayos y tuvieron un éxito enorme. En el CD que se publicó hace unos meses hay 22 temas, y de esos 22 temas, dos están interpretados por Austin Butler, uno al que escuchábamos antes. También hay versiones a cargo de Eminem, de Chris Isaak y de la británica Yola. O sea que es un disco muy completito. Bueno, pues Elvis era un gran aficionado al motor, ¿eh? Y no escuchaba Luz de Cruce porque en aquellos tiempos no existía Luz de Cruce, pero
bueno,
no,
igual sí, ¿eh? Igual sí.
Pues bueno, durante el servicio militar en Alemania adquirió un deportivo biplaza, un BMW 507. Luego en Estados Unidos fue propietario de una limusina Cadillac de la serie 75, pero su coche favorito fue el que le regaló a su madre, cumpliendo una promesa que le había hecho cuando comenzaba sus primeros pasos en el mundo de la música. Entonces era una quimera, ¿no? Oye, te voy a regalar un Cadillac o te voy a comprar una mansión, ¿no? Sí, pero la verdad es que esa idea, ese sueño se hizo realidad y le compró ese Cadillac Flatwood 60 Special de color rosa con el techo blanco que aparece en la película cuando la familia se instala en Graceland. La verdad es que la madre nunca condujo este coche. Le pasaba como a mí, no tenía carnet. No lo sé, esto lo digo yo de broma. Bueno, realmente quien hizo popular este vehículo fue el propio Elvis, que se convirtió en un coche icónico de los años 50. Un coche que, bueno, se pudo ver por última vez en la calle en 1981 en la premiere del documental This is Elvis, porque después se aparcó en la mansión de Graceland, donde todavía hoy se puede ver. Este modelo es un modelo, te puedes imaginar, fácil de aparcar, Vicente. 5,77 de largo por 2 metros de ancho, ¿eh? Y venía con un motor V8 de transmisión automática con 4 velocidades. Se fabricaron un total de 18.000 unidades similares. No sé si todas en rosa, ¿eh? Pero 18.000. Y en aquellos años, cuando lo compró Elvis, que era el año 1955, valía la nada despreciable cantidad, en esos momentos, de $4.300. Una fortuna para esa época.
Elvis, la película. Te ha comentado hoy Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa. Un Cadillac Fleetwood 60 Special de color rosa de 1955. ¿Nos remontamos al 55 o nos quedamos ahora en el...?
No, estaba pensando que igual tiene una secuela esta película.
¿Igual sí?
¿Sabes cómo se titularía?
A ver.
Elvis Pelvis.
Sorpréndeme.
Elvis Pelvis.
Madre mía. Me has dejado sin palabras, ya no sí, sé, sí, no sé sí. Ni qué te iba a decir.
No me robes la idea, ¿eh?
No sé qué te iba a decir.
No me robes la idea.
Oye, ¿te van a dejar entrar en los cines después de esta...
De este comentario?
Bueno, si hay que ir al cine y fueses al cine este fin de semana, si te dejan entrar, ¿qué irías a ver?
Pues hombre, no la he visto todavía, pero estoy deseando ver Babylon. La última película de Damien Chazelle, el director de La La Land, que es una de mis películas favoritas de los últimos años, uh-huh, y que retrata además el mundo de Hollywood en los años 20, ¿no? En ese cambio del sonoro al mudo, en esa época incipiente de los grandes estudios, con un reparto enorme, donde está Brad Pitt, donde está Margot Robbie, Tobey Maguire, un montón de actores conocidos, y 3 horas y 10 casi de película. Esa es la que quiero ver, ¿eh? Pero si tú eres muy cinéfilo,
sí,
de los aquellos que disfrutan con películas pequeñas pero con muy contundentes, uh-huh, yo te recomiendo una película, se titula Holy Spider, Araña Sagrada, un thriller basado en hechos reales sobre un asesino en serie que, bueno, acabó con la vida de varias prostitutas en Irán y que realmente es contundente y perturbador. Uh-huh. Tiene unas críticas enormes y yo me sumo a esas buenas críticas de esta película, que no se ha rodado en Irán, porque en Irán esta película no se puede rodar. Yo creo que vale mucho la pena, ¿eh? Con muchos premios.
Eduardo Casanova, gracias.
Venga, hasta
luego. Hay que recordar que ha llegado el nuevo Smart. Hashtag One. ¿Dónde está? En el mercado de Colón, expuesto durante estos días. Sí. De la mano de Valdisa, Smart. Hashtag One. ¿Qué me suena esto, eh? Mañana hablaremos de él, por supuesto que sí. In the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I'll... La Academia del Transportista estará mañana representada por Paco Paz. Todo el mundo de la movilidad que seguirá mañana a partir de las 3 aquí en Luz de Cruce, en COPE. ¡Saludos! Esto, Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia. All the lights.